¿Te has preguntado alguna vez cómo una buena nutrición nos puede ayudar a sobrellevar mejor una enfermedad o simplemente ayudar a recuperarnos más rápido? En la entrevista de hoy exploraremos la importancia de una alimentación adecuada durante periodos de enfermedad y cómo ciertos nutrientes pueden acelerar la recuperación y mejorar nuestro bienestar general. Acompáñanos a conocer de la voz de una experta información muy interesante acerca de este tema. Así que no te lo pierdas.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto que nos acompañen en un episodio más. Estamos muy contentos de continuar con nuestra colaboración con TaniMed, un ecosistema de salud digital en Ecuador. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Dalma Fuentes. Ella es una especialista en medicina interna y medicina crítica. Y vamos a conversar con ella de este interesante tema de nutrición durante la enfermedad. Así que, doctora Dalma, es un gusto que nos acompañe en este espacio.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, quiero acotar antes de presentarme, también agradecer a mi gente de TaniMed que me pusieron en contacto con ustedes para este aporte a la comunidad con respecto al conocimiento y que la gente esté más empoderada con respecto a la salud. Mi nombre es Dalma Fuentes, yo soy médico internista intensivista, tengo ya 12 años de graduada con respecto a mi especialidad, pero graduada como médico desde 2008, ya hace unos añitos ya. Y ahondando en esto de la nutrición clínica, que es una subespecialidad dentro de la medicina desde hace 9 años, siempre me ha gustado desde que yo empecé a hacer mi subespecialidad de medicina crítica. Y aquí envío un saludo a la doctora García, que ella es médico nutricionista clínico acá en Ecuador, con la cual me he ido juntando y con ella de la mano he podido aprender mucho más y ayudar mucho más a mis pacientes con respecto a la nutrición durante su proceso de enfermedad y de curación posterior.
Perfecto, doctora Dalma, muchas gracias. Bueno, súper importante hablar de este tema transversal a la salud, como es la nutrición. Y bueno, no solamente estando saludables debemos de tener una buena nutrición, sino también cuando nos aquejan las enfermedades, cuando tenemos algún padecimiento, cuando sufrimos alguna descompensación por un accidente. Así que cuéntenos, doctora, ¿cómo funciona la nutrición en nuestro cuerpo?
A ver, el cuerpo siempre va a ser una expresión de todo lo que consumamos, ¿sí? Va a ser una expresión tanto del ambiente en el que estemos, tanto, vamos a decir, del ambiente físico, del lugar donde vivamos, del ambiente psicológico, de las personas con las que nos rodeamos, pero también es una expresión del tipo de alimento que consumimos. Aquí es muy importante. Cada célula que nos compone, hasta incluso los microorganismos que viven en nosotros, porque ahora saben, me imagino que todo el mundo estará muy en onda con la microbiota, Esos microorganismos que viven en nosotros, que forman parte del segundo cerebro, que es el intestino, que tiene mucho que ver las decisiones que tomamos, cómo expresamos las enfermedades, incluso qué tipo de antojo por qué tipo de alimento tenemos. Todo eso depende de los alimentos, valga la redundancia, que nosotros nos comamos, ¿sí? Y de la calidad de los mismos, de la preparación de los mismos, porque pueden ser alimentos de calidad que vengan directamente de la tierra hacia la mesa, sin pesticidas, sin colorantes ni nada, pero la preparación también tiene que ver en la cantidad de nutrientes que lleguen o la calidad de los mismos, ¿no? Entonces nosotros somos un compendio de expresión de todo lo que nos rodea y de todo lo que entra al organismo, ¿no? Desde la primera gotita de agua de la mañana hasta el último granito de arroz que nos podemos comer tal vez durante la noche. Entonces la nutrición, tanto mental, vamos a decirlo así, como física, en la parte de alimentación, ahorita es demasiado o muy relevante con respecto a la expresión de salud, y se considera en medicina desde hace muchos años, pero ahora ha tomado más relevancia la parte nutricional como parte de la medicación de las personas o la medicación del paciente, porque se sabe que tiene una repercusión extremadamente importante en la evolución de la salud o incluso en las consecuencias posteriores a la enfermedad de si este paciente mejora o no mejora, o reingresa o no reingresa. Entonces, así de importante es la nutrición. No estoy hablando tanto, me refiero a nutrición desde casa a la nutrición durante la hospitalización. Así de importante es el tema.
Perfecto, doctora. Pues como dicen por ahí, somos lo que comemos, ¿verdad? Y en este sentido, ¿cómo afecta una enfermedad a nuestro metabolismo? Que al final es lo que nos hace utilizar esa energía de los alimentos.
A ver, cuando nosotros nos enfermamos, nosotros tenemos un metabolismo que es la cantidad de energía que utilizamos o que quemamos durante el día. Está el metabolismo basal, que es la cantidad de energía que utilizamos sin hacer nada, únicamente haciendo funciones vitales básicas como respirar. O sea, si yo estuviera acostada, dormida todo el día, por mi edad y por mi peso, yo tuviera un metabolismo basal más o menos de 1.500 kilocalorías. Sin hacer absolutamente nada. Sin leer, sin caminar, sin pararme al baño, etc. No, sin nada. Bueno, nada, hablando de únicamente mis funciones fisiológicas para sobrevivir. ¿Sí? Todo aquello más allá que mi cuerpo haga, como ahorita en este momento, como hablar, mover las manos, parpadear, si me deslumbre, si corro, si me exalto, si hay latidos por encima de lo normal, todo eso va a hacer que ese metabolismo aumente, porque va a haber mayor requerimiento o necesidad de energía para poder mantener o suplir esa función. Cuando nos enfermamos, el metabolismo aumenta, porque el cuerpo necesita sanar. Ante una enfermedad, y ya lo mencioné, que hay fiebre, generalmente cuando hay fiebre, aumenta la temperatura, el cuerpo necesita bajar la temperatura y para eso se necesita energía. Si hay fiebre, hay aumento de los latidos cardíacos y para aumentar esos latidos cardíacos, el cuerpo necesita energía, aumenta la frecuencia respiratoria, hay mayor intercambio de gases, de oxígeno, de CO2 y mayor requerimiento de nutrientes porque en la enfermedad hay una lucha interna donde en el caso de que sea viral o que sea por bacterias, el sistema inmunológico se activa, empieza la lucha contra un ente extraño y todo eso necesita energía. Y ese metabolismo, obviamente, esa cantidad de calorías, si yo generalmente me mantengo con 1.800 kilocalorías, por lo general puede aumentar o ser mayor. ¿Qué pasa durante también la enfermedad? Que si yo no le doy a mi cuerpo los nutrientes que necesita o esas kilocalorías, como mencioné antes, o la cantidad de proteínas necesarias para mantenerse, por lo general, el cuerpo las va a sacar de algún otro lugar, ¿sí? Y es por eso que uno puede notar que cuando el paciente sale de algún proceso agudo o sale del hospital, o ya estuvo en su casa con algún proceso gripal, generalmente pierde peso. ¿Por qué? Porque durante la enfermedad tampoco hay apetito suficiente, dejamos de comer. O tenemos elección por ciertas, tal vez grupos de alimentos que no dan la cantidad de nutrientes suficiente como para mantener el peso adecuado, ¿no? Y como el cuerpo igual es tan sabio, porque él tiene que sacar energía de cualquier lugar a como de lugar, si nosotros no damos o mantenemos el equilibrio en lo que nutrientes se respecta, el cuerpo generalmente lo va a tomar de él mismo, ¿ya? Y de donde primero va a echar mano, por lo general va a ser de masa muscular. Entonces, para aquellas personas que dicen, que a veces se escucha en la calle, ojalá me enferme para bajar de peso, y poder entrar en este vestido o en este pantalón, ¿no? Pero generalmente no es así porque uno no pierde grasita al principio. Uno generalmente pierde masa muscular y perder músculo no es nada bueno. Tiene unas consecuencias muy importantes con respecto a la salud, ¿sí?
Perfecto, muchas gracias por esta información, doctora. Pero, ¿cuáles serían en este caso los factores de riesgo para tener una desnutrición clínica cuando enfermamos?
Bueno, por lo general están lo que llaman los extremos de la vida, ¿no? Si somos extremadamente jóvenes, generalmente los niños y los adultos mayores son las personas que más en riesgo de desnutrición están al momento de estar enfermos. Porque por lo general, ya de por sí el adulto mayor, que es el área donde yo me desempeño, yo no soy pediatra, ya tienen un riesgo de desnutrición elevado o ya cuentan con desnutrición ya al momento de estar hospitalizada. Para hablar un poquito más, más de números, según estudios hechos ya que están por universidades españolas, en Argentina, y lo dice la OMS, te lo dice otras organizaciones importantes con respecto a esto, el 72% de los adultos mayores se encuentran ya en riesgo de desnutrición. Y el 17.6%, casi el 18% ya presenta desnutrición al momento de estar hospitalizado. ¿Qué es lo que pasa en el adulto mayor? El adulto mayor, a medida que pasa el tiempo, tiene predilección por el consumo de carbohidratos. Que le gusta comer más pan, más arroz, más pasta o tallarín, más papa, más camote, ¿sí? Puede que tenga que ver esto algo tal vez con la pérdida de la fuerza muscular para la masticación, porque son más fáciles de masticar, más fáciles de deglutir o de tragar, o la pérdida de piezas dentales con el tiempo, ¿sí? Que también hace más fácil que sean tipo papilla, que sean fácil de también para deshacer y para deglutir. Y tienen menos predilección por el consumo de proteína. Por ende, ya de por sí, a partir de los 40 años, uno va perdiendo masa muscular, ya cuando uno se hace adulto mayor, o se hace viejito, come menos proteína, la masa muscular tiende a ser menor y el consumo de nutrientes óptimos, obviamente, disminuye bastante. Por ende, ya de por sí, un porcentaje importante de desnutrición en nuestros adultos mayores, esto es a nivel, mundial, por decirlo así, no solamente en Ecuador, no solamente en México, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, ¿ok? Y ya el 18% de desnutrición es importante, ya que esté diagnosticado. Cuando el paciente llega al hospital, si no le hacen un test, que hay test para esto, para detectar esto, en cuanto ingresan, ya uno puede detectar que el paciente está desnutrido. Entonces, por lo general, los extremos en la vida tienden a tener este tipo de riesgo o pacientes con enfermedades crónicas que estén mal controladas. Los pacientes que estén diagnosticados con cirrosis, que ya son pacientes que por su enfermedad y hay avances, generalmente los cirróticos, no sé si alguno habrá tenido la oportunidad de ver, se le llena la pancita de agua y al llenarse la pancita de agua, eso comprime el estómago y hace que el paciente tenga más sensación de saciedad, consume menos alimento, consume menos nutrientes. Te puede ver gordito, pero si no le ve los bracitos o las piernitas, son brazos y piernas delgadas. Ese paciente tiene riesgo de desnutrición clínica. Los pacientes con diabetes, también mal controlada. Generalmente, si el paciente viene mal controlado, que viene con niveles de azúcar alto en sangre, tiene pérdida de proteína, por lo general por orina, o si tiene niveles altos de azúcar en sangre, quiere decir que tiene más predilección por el consumo de carbohidratos que el de vegetales o el de proteínas. Entonces, también viene tal vez con una masa muscular deteriorada. Y los pacientes renales que ya están en tratamiento dialítico son pacientes que de por sí tienen un requerimiento proteico elevado. Y muchos, que lo he visto acá, en los centros dialíticos, donde el paciente debería permitírsele que coma durante su proceso de diálisis, a muchos se les priva tal vez de nutrirse durante ese proceso y quedan en déficit nutricional, porque la diálisis per se tiene mucho arrastre de nutrientes, tiene mucho arrastre de proteínas. Entonces son pacientes que mi colega mucho, usa mucho esta palabra, le quedan debiendo a la báscula, quedan en deuda. En cada sesión y cada día que pasa, quedan en deuda sus pacientes, que si llega a pasar algo y se llegan a descompensar, ya al momento de estar o necesitar hospitalización, son pacientes que tienen un riesgo de desnutrición bastante importante o ya están desnutridos. ¿Sí? Generalmente ese tipo de pacientes con enfermedades crónicas o pacientes adultos mayores que tengan alguna dificultad para deglutir o pacientes que tengan una patología importante del tracto digestivo. ¿Sí?
De acuerdo, doctora. Y con lo que nos comenta me surge una duda. ¿Cómo las personas que asisten con un médico o que asisten a un hospital, a una terapia por una enfermedad crónica, cómo deberían pedir, sugerir a su médico tratante? ¿Y cómo identifican estos que tienen las personas algún tipo de desnutrición? ¿Cómo se hace esta identificación de manera práctica para que lo entiendan las personas?
A ver, de la parte médica existen ya unos estándares. Es un tipo de test que se le hace al paciente, se llama NRS 2000, por ejemplo, y el otro es la evaluación global subjetiva. Se basa mucho en preguntas al paciente de si ha disminuido la ingesta en los últimos días, si ha perdido peso, si sabe cuánto peso ha perdido. Únicamente también con pedirle el cinturón, cuántos huequitos de cinturón ha tenido que meter, más o menos uno sabe aproximadamente cuánto peso ha perdido. Si ha presentado náuseas, vómitos, diarreas, si hay debilidad para movilizarse. Eso es muy importante también para determinar si hay pérdida de masa muscular. Entonces, la parte médica, por lo general, o el equipo de nutrición del hospital, está en la obligación de todo aquel paciente que va a pasar más de 24 a 48 horas hospitalizado, de acercarse y hacer ciertas preguntas para determinar si está en riesgo nutricional o no. Si está en riesgo nutricional, se harán las intervenciones que se necesiten con respecto a la alimentación, y si está en desnutrición, la intervención debe ser inmediata. Como parte del usuario, como familiar, como acompañante, o si yo soy un paciente, yo como paciente que estoy consciente, alerta, y yo me puedo valer por mí mismo, yo puedo solicitar, puedo sugerir amablemente al médico que esté a cargo de mi caso, que llame al nutricionista de turno. Generalmente los nutricionistas, por experiencia personal, no tenemos los fines de semana, son un tipo de especialidad que está de lunes a viernes, pero se puede dejar o insistir que se haga la interconsulta a el servicio de nutrición clínica para que vengan, si es posible, te pesen, te tallen y empiecen a hablar sobre la dieta, del tipo de alimentación que tienes. Existen lugares que te preguntan qué te gusta comer, qué no te gusta comer, más o menos para que se aseguren que la comida que usted va a recibir la ingiera en su totalidad, ¿sí? Como acompañante, en caso de que el paciente esté más convaleciente, ¿qué es lo que yo me tengo que fijar? Por ejemplo, que el plato que le traigan a mi familiar se coma más del 70% de los alimentos, cada uno de los alimentos que le traen, o sea, del desayuno, del almuerzo y de la cena, ¿sí? O las colaciones, que pueden ser alimentos a media mañana o media tarde, más del 70%. Si mi familiar o la persona que está a mi cargo, porque también puede que me dejen vigilando al paciente, ¿no?, come la mitad del plato o menos, yo estoy en la obligación de avisarle al médico de que la ingesta no es la adecuada, porque eso va a significar una pérdida de peso y de masa muscular inmediata. Si el paciente tiene diarreas que no paran o vómitos importantes que también van a impedir la absorción de los nutrientes, eso como acompañante lo tengo que avisar. Si son pacientes que van a ser sometidos a cirugías, por ejemplo, del tracto digestivo, generalmente que son las más complicadas, siempre estar pendiente si al tercer día o al segundo día yo no veo que sea posible que mi familiar se pueda alimentar, siempre preguntar por otras opciones de alimentación, porque existen nutriciones que se llaman nutriciones parenterales, que son nutriciones que van por vía endovenosa, que si bien no es lo mismo que nutrirse normal por boca, puede hacer las veces de suplir esos nutrientes, esas kilocalorías y esas proteínas para que no haya un detrimento de esta pérdida de masa muscular y mantenerla, vamos a decir, lo más a la raya posible para que la salud de la persona no se deteriore por falta de alimentación. ¿Ok? Esas cosas. Esto es una anécdota que yo tengo desde que estudiaba, porque yo hacía las guardias de cuando empecé en medicina interna en área de choque, y no importaba qué tan grave estuviera el paciente, siempre el familiar pregunta cuándo va a comer. Es que no importa qué grave fuera, puede haber sido un infarto, puede que termine intubado en la terapia intensiva, pero el familiar siempre preguntaba ¿y cuándo come? ¿Y cuándo puede comer? Y uno se burlaba de eso. Es un tema de chiste interno dentro del hospital, pero a la larga, con los años, tú aprendes que esa es una pregunta importante. ¿Cuándo mi paciente va a comer? Todo médico, si es que alguien de la comunidad médica que está empezando ahorita, que está estudiando, que me está escuchando, es una de las preguntas que te tienes que hacer. ¿Cuándo va a comer tu paciente? ¿Por dónde se va a alimentar? ¿Se va a alimentar por boca la vía normal? ¿Tengo que poner una sondita porque no tolera? ¿O tengo que poner una vía central para alimentarlo vía endovenosa hasta que pueda usar su boca de manera normal? Entonces es muy importante, porque esa pregunta a la larga salva vidas y uno no se da cuenta. Tomando un poco más esto de anécdotas, hay un artículo, si mal no recuerdo, está en el New England, y hablan de un chico joven con una enfermedad intestinal y acude porque los medicamentos que estaba tomando para mejorar esta enfermedad intestinal ya habían fallado. Y la opción ahora era quirúrgica. Tenían que removerle un pedazo de intestino, pero antes de la cirugía, antes de tomar la decisión quirúrgica, el paciente pasa sin alimentarse muchos días. Y no hubo una intervención, vamos a decir, del equipo nutricional a tiempo. Este chico no se le puso una vía central, no recibió parenteral, sino que simplemente no tenía alimentación de ningún tipo. Únicamente la hidratación, el suerito. ¿Sí? Que es lo que uno siempre suele ver. Lo operan, le cortan su pedacito de intestino, lo cierran, pero como dicen por allí, no pega. Se abren las heridas, pero se abren, ¿por qué? No porque el cirujano haya sido malo, no porque, vamos a decir, las suturas hayan sido que no sirvieran, sino que tal vez su estado nutricional ya está tan deteriorado que necesita proteínas para que se pegue. Si el paciente está ya desnutrido, si usted lo opera y lo cierra, eso no va a cerrar porque no tiene con qué. Y así el chico deteriora, pasan muchas cosas, lo tienen que operar en múltiples oportunidades hasta cuando por fin cuenta toda esta publicación de que a alguien se le prende el foco, que tiene que llamar a alguien que le ponga nutrición. Le ponen nutrición parenteral, el chico mejora, sale de terapia intensiva con traqueostomía, bueno, muy débil, y acotan algo muy importante, que también lo podemos ver como acompañantes, es que el chico no podía cambiar los comandos del control de televisión. Su debilidad era tal que no podía ni siquiera hacer la presión del pulgar. A lo que nos lleva esto, que es un artículo más que todo para terapia intensiva, que los intensivistas se sienten que son los dioses del Olimpo porque el chico salió vivo de terapia intensiva, pero ¿bajo qué condición? ¿No? Y a la final, que no quiero que la audiencia tampoco se estrese, pero el chico fallece porque hace una trombosis de miembros inferiores, y esa trombosis es secundaria a falta de movilidad. Pero la falta de movilidad no fue porque no tenía terapista físico y no era porque no lo cambiaran de posición en la cama, que hace un trombo porque el chico no se podía mover porque no le queda músculo después de todo este proceso que pasó. ¿Ya? Entonces, para que sepan de esta pregunta, que uno al principio se burlaba de ella cuando empieza a estudiar, de que cuándo come mi paciente y cuándo va a comer y si puede comer y todo esto, que te parece que es absurda, pero de verdad no es. Es una de las primeras cosas que tienes que preguntar cuando llega tu paciente y ingresa al hospital o ingresa a la terapia intensiva: ¿cuándo puede comer y por dónde lo vas a alimentar?
Pues súper interesante este caso que nos cuenta, doctora. Pero al final es parte de lo que las personas debemos de saber cuando pasamos por este tipo de situaciones. Y algo que rescato de lo que nos acaba de comentar es que no necesariamente es alimento físico, ¿no? Sino que también las personas pueden ser alimentadas o nutridas, en este caso, con soluciones intravenosas. Entonces, no necesariamente que no veamos comer a nuestro paciente, sino que también sabemos que hay este tipo de alternativas para nutrir al organismo. Muy bien, doctora. ¿Y en este caso, hay algún parámetro o medida de peso o masa muscular que podríamos perder o ganar por día de hospitalización?
Generalmente, cuando nos hospitalizan, nunca ganamos. Siempre se pierde peso. Por más que tengamos una intervención nutricional adecuada, siempre hay un porcentaje de pérdida de peso, ¿no? Pero por lo general, nosotros podemos llegar a perder hasta 10 kilos durante un periodo de internación. Y esto pasa en casi el 30% de los pacientes que ingresan al hospital. Y hablando de masa muscular, podemos perder hasta 2% de masa muscular durante la primera estancia hospitalaria, o sea, los primeros 15 días de estancia hospitalaria. Incluso, dependiendo de la severidad de la patología, generalmente esto también tiene que ver con los pacientes quemados, ¿sí? Hasta el año o año y medio después de que ese paciente se haya ido a su casa, él sigue con pérdida de peso, porque el metabolismo sigue acelerado, tratando de sanarse. ¿Okay? Entonces eso es algo que, independientemente que ya estemos real y nos digan que ya está todo bien, puedes ir a casa, siempre se sugiere buscar seguimiento por nutrición para ver que todo siga bien, que los alimentos que estemos ingiriendo en casa sean los adecuados o que estemos haciendo las combinaciones en las proporciones correctas. Sí, siempre. Siempre hay que hacer un seguimiento nutricional, sobre todo si hemos tenido patologías importantes.
Entendido, doctora. ¿Y entonces hay alguna manera en que las personas podríamos prepararnos nutricionalmente si es que vamos a someternos a una cirugía, pues principalmente programada?
Claro. Aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos una cirugía electiva o cirugías programadas, sobre todo si son en pacientes que están bajo un proceso de cáncer o un proceso oncológico o pacientes que van a hacer cirugías del tracto digestivo, ¿sí? Que van desde boca, esófago, colon, recto. Todas estas personas, aunque lo sugiero realmente en general porque nunca sabemos, por más preparado que vayamos para la cirugía, todo tiene su grado de complicación, ¿verdad? Entonces es mejor lo más preparados posible. Así como no van a hacer la valoración médica preoperatoria, que te van a hacer tus rayos X antes, tus exámenes para ver si estás apto para la cirugía o no, prepárese nutricionalmente para la cirugía. Y esto es con un nutricionista clínico. Que vaya, lo pesa, y si usted tiene algún déficit nutricional previo o no está comiendo adecuadamente antes, él le da las herramientas necesarias para que usted se pueda preparar adecuadamente para la cirugía. No va a ir el día anterior, porque de un día para otro tampoco vamos a mejorar nada. Con tiempo de antelación. Porque lo adecuado, sobre todo cuando son cirugías grandes, es que usted no pierda peso. Usted lo conserva o aumenta un poco. Porque lo más seguro es que después de la cirugía usted lo vaya a perder. ¿De dónde lo va a perder? De músculo. Entonces hay que ir con esas reservas lo mejor posible. ¿De dónde la va a obtener? De alimentos adecuados o suplementos clínicamente formulados para eso. Pero no hamburguesas, no chocolates, no donas, ¿sí? No malteadas, no fuentes de azúcar refinado, sino comida de calidad. Para que mi cuerpo tenga nutrientes de calidad, de dónde echar mano para sanar, ¿sí? Pero existe la preparación nutricional previa ante un acto quirúrgico.
Pues ya vemos la importancia de una nutrición adecuada previo a un periodo de hospitalización. Pero, ¿qué pasa cuando ya nos dan de alta, doctora? ¿Qué tenemos que hacer en casa?
Bueno, una vez que nos dan de alta, siempre les sugiero buscar ayuda nutricional. A veces, por ejemplo, dentro del servicio público tarda un poco estas citas, mi recomendación es que así se la den un poquito lejos, igual tómela, pero si tienen la posibilidad de buscarla por fuera, por lo menos un asesoramiento previo, búsquelo, ¿sí? Si no están posibilidades de pagar privadamente una atención nutricional en casa, lo primero que tiene que enfocarse es en la cantidad de proteínas que va a consumir. Está la palma de la mano, por ejemplo, hablando de manera general, y ese tamaño de la palma de la mano debe ser la cantidad de pollo, de carne, de pescado que deberías consumir. Hablando de los huevos, por ejemplo, que se estigmatiza mucho, que nada más voy a comer la clara, que lo amarillo no porque tiene mucha grasa, el huevito completo. Hasta dos huevitos todas las mañanas, si los quiere revuelto, si los quiere mucho frito en agua para no usar aceites, si los quiere en tortilla, como usted quiera, pero él tiene mucha cantidad proteica y son, vamos a decir, hablando de tema de bolsillo, económico. Los puede mezclar con vegetales, bueno, tienen un sinfín de preparación, ¿sí? Enfóquese en la proteína, enfóquese en los vegetales, que debería ser la mitad de su plato, y vaya haciendo las combinaciones hasta que usted encuentre la combinación de vegetales que sean de su agrado. No a todo el mundo le gustan todos los vegetales y no todos tenemos ese paladar para los vegetales, pero a alguno le va a tener que gustar. Puede empezar con el coliflor, puede empezar con el brócoli, las berenjenas, o las vainitas, o las habas, o los pimientos, o el aguacate. Aguacate con tomate y cebolla, que es lo bueno. De eso creo que a nivel general a todo el mundo le va a gustar, ¿no? Entonces, vaya haciendo combinaciones de vegetales o de ensaladas que sean de su agrado hasta que encuentre más o menos algo que le guste, porque el aporte de fibra para que el tránsito intestinal sea adecuado es necesario. Y de allí, la cuarta parte del platito debería ser carbohidrato. Ahí va lo que le corresponde de arroz, de papa, de yuca, de camote, de tallarín, ¿sí? No es que, en este caso hablando de los carbohidratos, que también se les ha dado su papel de villano en muchas cosas, sobre todo por la asociación con la diabetes, por ejemplo, no es que los tengamos que sacar de la lista, sobre todo si no estamos recuperando de un proceso de enfermedad importante, pero siempre tienen que estar graduados y con una cantidad adecuada. De cualquier grupo de alimentos que nosotros abusemos, obviamente va a pasar algo, ¿no? Cuando se saca todo el desbalance o se abusa de algo en particular, igual las cosas no van a estar bien. Si yo me como, por ejemplo, un aguacate entero, no está bien, porque el contenido de grasa del aguacate, por muy buena grasa que sea, igual me va a hacer aumentar de peso, ¿ya? Lo mismo pasa con el arroz. Entonces, si tomamos de los nutrientes la cantidad que nos corresponde, y por lo general la regla del plato, vamos a decir, es universal, usted toma su plato redondo, la mitad de vegetales y la otra mitad, una mitad de carbohidratos y esa otra mitacita de proteína. Una pieza de fruta entera, no se recomienda jugos ya, generalmente es agua o un agua de manzanilla o estas aguas saborizadas que uno pica pedacitos de frutas dentro del agua para darle sabor, pero la fruta entera es algo que sí, vamos a decir, es saludable porque entera es otro cantar, ¿okay? Porque tiene todos los nutrientes y se digiere mejor. Y vamos a decir, estos picos de azúcar no son lesivos para el cuerpo, ¿sí? Todo en proporciones adecuadas. Entonces, pudiéramos empezar las intervenciones nutricionales por allí. Si yo salgo del hospital y no tengo suficiente apetito, no quiero comer y el plato tal vez nada más de verlo me genere llenura, o mi paciente no está masticando bien y no tiene fuerza suficiente para deglutir y la consulta de nutrición está un poco lejos, la otra solución es hacer papillas de bebé. Licúelo. Ponga el pedacito de pollo o ponga el huevito o el pescadito o la carne, pone un poquito de papa, algo de líquido y haga papilla, una papilla vamos a decir espesa, en poca cantidad, y usted sabe que en 2-3 cucharadas usted ya consumió toda la cantidad que le tocaba, ¿ok? Y lo otro es agregar una cucharadita tal vez de aceite de oliva a esa papilla, porque ahí tiene contenido graso y aumenta la cantidad también de calorías que está aportando al alimento, si su familiar no está comiendo suficiente o tiene problemas para tragar o para masticar. Sí, haga papillitas de bebé y le da, vamos, con más frecuencia, cada 3 horas, a cada 4 horas, dejándolo descansar a las noches, obviamente, para respetar el sueño. Existen también fórmulas nutricionales adecuadas que ya vienen premezcladas. Aquí le dicen mucho a la gente las leches especiales que se consiguen en la farmacia, ¿sí? De grado clínico, que por lo general cada frasco que ya viene preparado, más o menos son 200 mililitros, y cada frasco tiene un aporte de 300 kilocalorías, casi todas las presentaciones. Te pueden vender que si para diabético, que si para paciente renal, que si para paciente con problemas hepáticos, pero por lo general son 200 ml con 15 gramos de proteína y 300 kilocalorías. Entonces, si mi paciente no quiere comer, no se come, pero come de a poquito, yo puedo comprar un frasquito. Aquí el costo de un frasco, por ejemplo, está ronda creo que casi $6, más o menos. Y ese frasco dura abierto, sin dañarse, guardándolo en la nevera, más o menos 12 horas. Y puede tomar sorbos pequeños durante el día. Incluso se dice que podemos darle la medicación, en vez de usar agua, se usa este alimento especial para darle la medicación, para que cuando le damos las pastillas, en vez de llenarlo con agüita, lo llenamos con este suplemento que lo alimenta. Excepto aquellas medicaciones que tengan interacción con los alimentos, como por ejemplo la warfarina o el rivaroxaban, si es que usan anticoagulantes, o con la de la tiroides, que hay que hacer una ayuna, o el omeprazol, por ejemplo. Ok, pero el resto de las medicaciones, por ejemplo, el de la presión o el del azúcar, lo puedes tomar con este tipo de suplementos especiales, y mientras te tomas la medicación, te vas nutriendo también, y este frasquito, vamos a decir, equivale a un plato de comida. Y tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene grasa, y casi todos, tienen, vamos a decir, vitaminas suficientes, ni tienen vitamina A, vitamina B, vitamina C, etcétera. Entonces podemos jugar, y en el mercado hay muchísimo para echar mano hasta que podamos llegar a la consulta de la nutrición.
De acuerdo, doctora. Este es un gran tip para nuestros amigos. Y en términos de hidratación, de beber agua, ¿qué nos cuenta, doctora?
Bueno, sí, el tema del agua es importante para la hidratación, y el tema del agua es importante para la absorción de esos nutrientes que estamos ingiriendo. Pero el tema del agua va a variar dependiendo de persona en persona. Por ejemplo, si yo soy un paciente renal que me hago diálisis, tengo un límite de ingesta de líquido, porque yo no lo puedo, yo no orino, yo no hago pipí. Yo dependo de una máquina que saque los líquidos por mí. Entonces, yo voy a tener un límite de ingesta de líquido, tal vez a medio litro en 24 horas, hasta que me puedan dializar, ¿sí? ¿Qué cuenta como líquidos en general? Si yo me tomo un café, si yo tomo té, si yo me tomo una sopita, una cremita, incluso las frutas y los vegetales tienen su porcentaje de agua. Entonces yo también por allí puedo que reciba algo de hidratación. Si soy un paciente que tiene algún problema cardíaco o tiene una dilatación cardíaca, tampoco voy a tolerar mucho los líquidos. Puede que tenga un limitante también para la ingesta de líquido, puede ser casi parecido al de un paciente renal. Si no tengo ningún otro tipo de problemas, generalmente la ingesta de los líquidos puede ir de 1 litro hasta 2 litros, por lo general. Pero sí podemos contar si hay algún tipo de otro líquido que no sea agua en el medio, ¿sí? Y me refiero al café, al té, si estamos con estos suplementos especiales para nutrición, si tomamos sopa, si tomamos consomés previo. Ahora, si yo tengo una enfermedad o estoy saliendo de una enfermedad importante y no tengo apetito suficiente, cuidado también con la hidratación, porque a veces, si estamos muy pendientes de hidratarnos, el espacio en el estómago que pudiera ocupar los alimentos lo ocupa líquido. entonces se nos quita el apetito de tanto ingerir líquido. Entonces hay que tratar de buscar un poquito el equilibrio con respecto a la hidratación, a la ingesta. Una de las maneras como más fáciles de saber si estoy bien hidratado o no, es que yo tenga la boca y la lengua húmeda, que tenga los ojitos brillositos, que no tenga los ojos hundidos o con ojeras, y lo otro es el color de la orina. Si el color de la orina es un amarillo claro, pues estoy bien hidratado. Si tiende a ser un naranja o muy oscuro, pues tal vez falte algo más de líquido en la dieta. Pero siempre con respecto a una persona que acaba de salir del hospital, que sabemos que en la nutrición o el alimento es algo prioritario, cuidado de no llenarlo de agua y siempre tratar de tener una equivalencia entre la ingesta de alimento y la hidratación. No abusar tampoco de la parte de la hidratación para que quede espacio para la alimentación.
Súper interesante, doctora. Y aquí me surge una duda. Normalmente en los medicamentos es recomendable tomarlos con agua, pero ¿con cuánta agua debemos de tomar un medicamento?
Ahorita, por ejemplo, siguiendo el tip que le di, si su paciente no está comiendo suficiente, déle los alimentos con los suplementos nutricionales que tenemos en el mercado en vez de agua. Con lo que pueda pasar la pastillita, ¿ok? Generalmente, hablando de agua, que uno ve pacientes, por ejemplo, que antes de someterse a algún procedimiento quirúrgico, que no pueden suspender la toma de la medicación si es que van a algún procedimiento particular, uno siempre le dice tómenlo con lo mínimo de agua únicamente para pasar la pastillita y ya. Entonces, por lo general, no es que se tiene que tomar un vaso de agua con el losartán o un vaso de agua entero con el omeprazol, sino lo necesario para bajar la pastillita, ¿ok? Porque si no, si es una persona que toma mucho medicamento, imagínese que se tome un vaso de agua por cada pastilla, se llena de agua y, hablando ahorita de nutrición, no va a comer nada. Va a estar lleno de agüita todo el tiempo.
Doctora, pues muchas gracias. ¿Y qué consejos finales les deja a las personas en este tema de nutrición y enfermedades?
Bueno, primero, antes de que la enfermedad nos aqueje, ponerle atención al cuidado de la salud. Siempre prevenir va a salir más económico y más barato que esperar a enfermarse. Nada se pierde con ir un chequeo de vez en cuando, ya sea a medicina general, medicina interna, incluso al nutricionista, porque aunque no lo crea, es necesario. Si ya está enfermito o de casualidad está hospitalizado y me está escuchando, pida siempre una valoración nutricional durante su proceso de hospitalización para ver que se esté nutriendo de manera adecuada. Las consecuencias de la desnutrición hospitalaria son bastante altas. Debilidad generalizada, puede tener reingresos. A pesar de que haya salido curado, puede volver a ingresar al hospital únicamente por desnutrición hospitalaria. ¿Sí? A nivel de nación, de país, los costos son mayores. Si llega a estar en terapia intensiva, la desnutrición hospitalaria puede hacer que pase más tiempo en UCI. Puede hacer que necesite más tiempo estar conectado a un respirador únicamente por estar desnutrido. Entonces, siempre sugiera de la manera más amable a su médico tratante que llame al equipo de nutrición para que aborde este tema, si es que ellos no han tocado el punto. ¿Sí? Fíjese siempre como acompañante de que su paciente se coma todos los alimentos o la mayoría, más del 70% del plato, nos quedamos felices. Si no, avísenle al médico. Ustedes son a veces mucho los ojos de las enfermeras y los médicos porque ustedes están con ellos las 24 horas del día. ¿Ok? Si hay vómitos, si hay diarrea, también hay que avisar. Y si van a procedimientos quirúrgicos y ya van varios días y ustedes ven que la comidita no se asoma, pues preguntar qué otras alternativas de alimentación hay hasta que su paciente se pueda alimentar de manera adecuada. Como también podemos ver como acompañante que la parte nutricional no va bien, si se empiezan a ver los pómulos de la cara, si se empiezan a ver los huesitos de las clavículas, o los huesitos en las piernitas abajo de la tibia o la espinilla que llaman en algunos lugares, o mi paciente no tiene fuerza de agarre en las manos o no se puede poner de pie, eso ya es un signo de alarma en la parte nutricional. Tienen que avisar. Ah, bueno, y obviamente ya cuando vayan a casa, busquen asesoría nutricional siempre, ¿ok? Creo que los paradigmas ahora con el tiempo ha cambiado. Las personas y los pacientes tienen que empoderarse un poquito más. Yo creo que los médicos ahora en su mayoría están muy prestos, muy abiertos a opiniones. Hay gente que sabe mucho más de sus enfermedades, sobre todo los crónicos, a veces más que uno, y uno tiene que estar muy presto a escuchar. A ver, ¿quién tiene la enfermedad es el paciente? Y uno no se debe a ello. Y uno tiene que escuchar las opiniones. Sí, de eso se aprende y de eso también sirve mucho para el tratamiento de las personas. Entonces, pienso que eso ha cambiado. No tengan miedo a hablar con uno. Generalmente no mordemos, sobre todo si se hace con respeto, ¿no? De los dos lados. Pienso que nos podemos llevar bastante bien.
Perfecto, doctora. Pues muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por toda la información que nos ha compartido. Le deseamos un excelente día y estamos seguros que muy pronto la volveremos a tener en este espacio. Así que muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a Health Radio y a ti, Mauricio. Saludos desde Ecuador.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos, para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.